Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Kenia, realmente lo deberíamos de pronunciar Kenia. En inglés le dieron, para pronunciar el nombre de Kenia, realmente le pusieron una N y griega, y ese dígrafo tendría que pronunciarse como una ñ. Pero en español, pues lo copiamos N y griega y dijimos, pues es una NI y decimos Kenia. Localmente le pronuncian Kenia.
En Asia también hay muchos ejemplos y varios de ellos ya los hemos comentado en los episodios dedicados a estos países. Por ejemplo, Camboya es una adaptación del endónimo Kampuchea. De ahí pasó al francés como Camboche. Y de ahí lo tomaron otras lenguas como el inglés Cambodia o en español Camboya. Es una colina de Nueva Zelanda que tiene el récord Guinness de ser el topónimo más largo del mundo. Taumata, Facata, Nigakato, Autamateri, Pukakaka, Piki, Mau, Garona, Kupa, Kai, Fen, Ukaitanahu.
Te felicito.
Pues bueno, esa sí sirve para poder jugarla en algún lado que es.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Como todos los miércoles, los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo que son aliadas a la República de Cocos, o al menos conocer detalles que nos dan un poco más de luz sobre cómo son y por qué son así estas naciones. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul de Monterrey, y quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Qué gusto, querido cónsul cocotero. Y hoy, pues más relajados que la semana pasada, porque hoy viene un episodio mega nerd y de pura infotrash. Y pues sí, andábamos muy seriecitos tratando de definir sionismo o hablar con toda propiedad de Sri Lanka, o conversamos con toda prosapia con el ex embajador venezolano. Y pues hoy nos vamos por esa infotrash del más frívolo nivel, pero que les va a ayudar mucho a ganar en maratón, trivia y ese tipo de convivencias.
¿Y a ligar?
Ah, pues sí, sin duda, si quieren ligarse una suomiesa, pues sí podrán. Hoy queremos desmenuzar junto con ustedes los nombres de los países de nuestro planeta. Nos vamos a enfocar más precisamente en aquellos países que localmente tienen un nombre muy diferente con el que los conocemos en español, como por ejemplo, y aquí viene lo de la ligada, Finlandia, que localmente se llama Suomi. Esto es lo que muy sofisticada y elegantemente se conoce como endónimos. Y pues verán, nuestro querido cónsul cocotero que le gustan las palabras domingueras me puso a estudiar que era endónimo y exónimo. Y Suomi es el endónimo, el nombre que le dan los locales, mientras que Finlandia es el exónimo, el nombre que le dan los del exterior.
Pero eso no solamente sucede en el resto del mundo, es decir, en otros idiomas, sino también sucede en México con topónimos que tienen su origen en lenguas indígenas, en lenguas mexicanas. Por ejemplo, para muchos mayas, todavía Mérida guarda el nombre de Tijó. Es decir, Tijó es el endónimo de lo que nosotros conocemos como Mérida, que fue un nombre que le pusieron los españoles a su llegada a esa zona que los mayas llamaban Tijó. Pero lo mismo sucede con San Cristóbal de las Casas, que con los tzotziles es conocido como Jovel todavía, o como el caso de Oaxaca, que para Ñusabi, los mixtecos, tiene su nombre, es Ñujundúa. Entonces también dentro de México tenemos endónimos que a veces desconocemos. Y aquí nos vamos a enfocar más bien en aquellos de corte mundial.
Cárgatelas, ahora sí, estás así con todo.
Para que vea usted, mi estimado embajador. Y si hay tiempo, además, vamos a revisar algunos otros ejemplos de países que escribimos más o menos diferente. Igual que en su versión local, pero que pronunciamos mal al adaptar al español. Y no me refiero a casos como Canadá, que en inglés es Canada, o Francia, que es France, sino ejemplos más marcados, como por ejemplo puede ser Rusia, que se pronuncia Rasilla localmente.
¿Como el licor?
¿Cuál licor tú?
Hay una raci licor de racilla, ¿no? ¿No se llama así?
No sabía, de ser ruso, quizá. Ese es
No.
vodka, ¿no?
Ah, es raicilla.
Ah, claro, licor de raicilla. Y eso
¿Ve?
es acá algo más norteño, ¿no?
Pues bueno, pero me fui con el racilla o raicilla, pero bueno, ya para todos nos queda claro. Y bueno, comencemos por nuestro continente, donde no hay muchos casos, pero el que existe está bueno. Groenlandia. Bueno, y aquí también podríamos entrar en discusión de si está en nuestro continente o no, ¿no?
Y para eso les remito a nuestro segundo episodio, si se acuerda, embajador, que hablamos precisamente sobre Groenlandia. Es que búsquenlo y ahí vamos a, ahí tenemos esa discusión sobre si está en América, si no está en América, si es país, si no es país.
Exacto. Groenlandia, localmente en groenlandés, se llama Kalaallit Nunaat. Significa literalmente nuestra tierra, que es diferente al Groenlandia, que tiene su origen en el nórdico antiguo Grönland, o sea, tierra verde. Mientras que en inglés se optó por traducir su significado, en español y otras lenguas solo se adaptó directamente del nórdico antiguo, que no es ni danés, ni noruego, ni islandés, es su predecesor. Y ya es el único que tiene un claro exónimo. Entre los que pronunciamos mal están Guyana, que es Guyana, Brasil en portugués se pronuncia un poquitín diferente, Brasil. Perú en quechua y aymara, dos de sus idiomas oficiales, se pronuncia ligeramente diferente, Pirú.
Y yo les quiero compartir algo más porque si bien nuestro país le decimos México y somos muy orgullosos en esa X dentro de México, resulta que originalmente el nombre en náhuatl se pronuncia diferente. Es México. Esa es la pronunciación original en náhuatl y así se dice todavía entre mucha gente que es nahuatlato. Lo curioso es que en portugués sí pronuncian nuestro nombre correctamente porque si tú vas a Brasil y tú dices que eres de México, te dicen, ah, tu México.
De México.
Exacto.
Bueno, y en el
Entonces.
Mundial de Japón y Corea, si no me equivoco, en Japón, no sé si así se diga en japonés, decían Mekishiko.
Exactamente. Mucho más cercano a ese fonema suave que con la X española la cambiamos por J cuando realmente quería hacer una X para representar ese sonido suave, shh, México. En fin, y en América Latina también, bueno, América en general, está Trinidad y Tobago, que nada más les tengo que decir que Trinidad efectivamente es un nombre en español, y la isla que acompaña a Trinidad la hemos conocido recientemente como Tobago, pero originalmente era posesión española y le llamaban Tabago. Nada más hay esa pequeña diferencia de una A. Y ahora, si me lo permite el embajador, nos vamos a mover a Europa, donde aquí sí abundan ejemplos. Y primero me voy sobre los que tienen endónimos diferentes, por ejemplo, Grecia, que es conocida actualmente como helada. En el griego clásico, a lo mejor si algunos llegaron raíces grecolatinas,
A ver, una pregunta ahí a
dígame.
mi ignorancia, querido cónsul Cocotero. ¿Cómo que ahora la conocemos como helada?
Sí, es lo que justamente quiero decir, porque en griego clásico es helas. Entonces, cuando estudiábamos las raíces grecolatinas, nos decían que era Helas, pero el nombre contemporáneo de Grecia es Helada. Y de ahí viene también el nombre helénico. Cuando hablamos de la República Helénica y cuando hablamos del pasado helénico y de la cultura helénica, tiene que ver con ese nombre, con ese endónimo que era originalmente Helas y ahora ha evolucionado a Helada. Y hablando de griegos, pues una isla también que mayormente tiene población griega es Chipre. Y localmente no se dice Chipre, sino se dice Kipros. Pero recuerden que también tiene una parte turca, de la cual hablamos ya en otro episodio reciente, la República Turca de Chipre del Norte, y ahí no se dice ni Chipre ni Kipros, se dice Kibris. Entonces, pues son nombres diferentes para el mismo país. Y llegamos a uno que es famoso porque cada quien le dice como quiere, Alemania. Originalmente ellos se llaman Deutschland. Y cada país le tiene nombres diferentes. En inglés es Germany. En italiano es Germania, y de hecho de ahí desciende de ese nombre latín, Germanium, desciende la versión italiana, la versión inglesa. Pero si nos vamos a otros lados de Europa, nos vamos a encontrar con que las naciones eslavas le llaman variaciones de Nemetsky. Si es Nemetsko, Nemetskoga, Nemetsia, por ejemplo, hacia Dinamarca o hacia Noruega le dicen Tixland, en holandés le dicen Duitsland, en Finlandia le dicen Saksa, en Estonia le dicen Voketia, en China le dicen Daewoo. Si se fijan, cada país le ha asignado un nombre diferente a Alemania. Y el motivo de esto es porque cada idioma tomó el nombre de la tribu germánica que tenía más cercana a sus fronteras. Para el español y el francés era la tribu de los alemán, y de ahí surge el nombre de Alemania. Para los latinos, para los antiguos romanos, eran las tribus germánicas. De ahí viene Germanium en latín, Germania en italiano, Germany en inglés. Para los eslavos, seguramente había otra tribu con nombre Nemets o algo así. Para los finlandeses les llaman Saxa, que claramente tiene su origen en lo sajón, Saxon. Y en China, pues simplemente le pusieron De Guo. Guo, ya sabemos que es tierra, y De, pues es el inicio de Deutschland, de la tierra de los De, nada más. Luego tenemos a Montenegro, que en español y en muchos idiomas, en inglés también le dicen Montenegro, Montenegro en inglés, o en alemán también le dicen Montenegro, pero localmente se llama Chornagora. Chornagora es Montenegro en su idioma local. Gora es montaña, o Gorita es montaña, y Chorni o Cherna es negro. Aquí el nombre original de Montenegro aparece en una versión veneciana. Los venecianos le llamaban a esta zona Montenegro, y de ahí fue tomado, o Montenegro, y de ahí fue tomado en otros idiomas y evolucionaba nuestro Montenegro. Después tenemos Armenia, que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que se llama localmente Hayastán. Ya en otros programas, en otros episodios, hemos platicado de muchos estanes, más allá de los clásicos de Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán. Hay otros estanes, por ejemplo, a Grecia también en las lenguas turcas le dicen Yunanistán. Bueno, Armenia es Hayastán. Y ese nombre de Hayastán desciende de Haik, que era un personaje muy importante en la historia muy antigua de Armenia. Pero el nombre de Armenia es también igualmente antiguo, tiene más de 2.500 años de estar registrado ya en sagas persas como Armenia. Y luego tenemos a Georgia, que ya lo platicamos en alguna ocasión con el ex embajador de Georgia en Argentina, que se llama localmente Sacartvelo. Tenemos Albania, que lo hemos platicado también en otro episodio, que se llama Chichperia. Y Hungría, que Hungría tiene un nombre totalmente diferente también, que es Magyarország, tierra de Magyares, justamente es lo que significa. Austria, localmente se dice Österreich, Reich es imperio, Öster es la versión antigua en alemán de oeste, entonces era el imperio oriental. Tenemos a Hrvatska, que es Croacia, que realmente se escribe totalmente diferente, se los voy a leer, es HRV chica ASKA, Hrvatska, que pues podemos entender que de ahí viene Croacia. Y claro, tenemos otras variaciones y adaptaciones al español, como digo, no son idiomas, no son nombres totalmente diferentes, simplemente se adaptó un idioma extranjero al español, como es Svaria, que es Suecia, Norge, que es Noruega, Polska, que es Polonia, Bélgica viene de tanto el francés Belgique y del flamenco u holandés, que es Belgie. Y ojo, porque cuando lo hemos escrito Belgie, esa G no nos suena tan fuerte. Sin embargo, en holandés esa G es totalmente fuerte, tan fuerte como una J, Belgie. Y tenemos también a Ucrania, que en lugar de ser Ucrania, localmente es Ucrania.
De ahí, como hemos escuchado últimamente, el famoso Slava Ukraini. No dicen Ucrania, sino Ukraini.
Y finalmente quiero decirles de Islandia, que nosotros en español mantenemos el nombre, adaptamos el nombre local sin traducirlo. Islandia, que en islandés es Island, no significa isla, significa tierra del hielo. Sin embargo, parecería que en español utilizamos, siendo una isla, le damos el nombre de tierra de isla, Islandia. Pero recordemos que Island es is, hielo, land, tierra. En inglés sí lo tradujeron y por eso es que en inglés le llaman Iceland.
Mire tú, qué interesante. Y luego nos quejamos de que Côte d'Ivoire solo deja de decir Côte d'Ivoire, nos ahorraríamos muchos problemas con esos casos.
Sobre todo que es bien difícil pronunciar Côte d'Ivoire, yo digo. Está
¿Por
complicado.
Côte d'Ivoire?
Pues sí, pero así para el diario, o sea, si lo lees escrito Côte d'Ivoire en español, pues lo que lees es
Côte
Côte
d'Ivoire,
d'Ivoire.
pero Côte d'Ivoire. Sí.
¿Sí? Pero, o sea, necesitas tener conocimiento del francés para saber cómo pronunciarlo. Y es como que medio anti. O sea, es complicado. Y de ahí que muchos nombres los hemos ido adaptando para poderlos leer de una forma más adecuada.
Pero bueno, detengámonos en dos ejemplos específicos y muy particulares. Suomi, como ya dijimos, Finlandia, que significa tierra de los Finr, como eran conocidas las tribus que habitaban en lo que hoy es Finlandia, especialmente en la zona norte, por el resto de los nórdicos. Finlandia es tan exónimo en Finlandia que incluso el alfabeto finlandés no tenía la letra F. No es un sonido natural en ese idioma y solo se añadió para dar espacio a la escritura de nombres extranjeros. Es como la ñ. La ñ deberíamos de patentarla.
Sí, ¿verdad? A mí me encanta la ñ.
Exacto. Y sobre Suomi parece que nadie sabe su origen. Muchas teorías lo ubican en los idiomas protobálticos. Seme, tierra, o Suoma, pantano. ¿Quién se lo imaginaría? Entonces, ¿Finlandia es tierra de pantanos?
Pues,
Con tanto hielo, ¿cómo va a
¿quién
haber
sabe?
pantano?
No, si tú vas en verano, es acuérdate, es la
Ah,
tierra
sí, pero el
de
deshielo
los mil
causa el
lagos.
lodazal.
Pero acuérdate, es tierra de los mil lagos y siempre junto a los lagos hay un montón de ciénegas. Entonces a mí me hace un poquito de lógica eso de los pantanos. Digo, habrá que ver.
Yo viví en el estado de los 10.000 lagos.
En donde, que era Minnesota, ¿verdad?
Exacto, de hecho, las placas de conducir dicen 10.000 Lake State.
Ah, pues hay que hermanarlos con Suomi.
Y Suiza, que por muchos años hemos repetido que es la Confederación Helvética, pero no es un nombre oficial desde hace más de 100 años. Tanto en alemán como en italiano, francés o romance, su nombre oficial es Confederación Suiza. Confederación Suiza, Confederación Svizzera, uy no, y nuestro cónsul quiere que lo pronuncie en alemán, Schweizerische Eidgenossenschaft.
Schweizerische Eidgenossenschaft. ¿Qué tal, eh?
Mejor. Creo que yo soy el que se apellida Wolf Lustbader. Bueno, entonces no, Suiza ya no entra en ese club de países con nombres diferentes, simplemente su nombre es una adaptación al español. Te conté una vez, ya no sé si en algún capítulo lo hablamos, cuando viví un año en un kibutz de mochilero, de voluntario, pues llega un amigo y me dice, ay, conocí anoche a una chava de Suiza. Y la volteo a ver y digo, ay, no parece de Suiza. O sea, no me late que es, o sea, sí, no es el prototipo. Y le digo, entonces me acerco a platicar con ella y ya en la plática sale que era de Swaziland, lo cual mi amigo no tenía ni la más mínima idea que existía y que no era Suiza y le sonó a Switzerland,
Y
que
bueno,
además ya no se llama Suiza. En uno de esos capítulos, no me acuerdo en cuál, podrán darse cuenta que ya no se llama Swaziland.
exactamente, y ahorita lo vamos a mencionar también. Es más, por mientras que vamos saliendo, voy a buscar en qué capítulo, en qué episodio hablamos de este país.
Y en Asia también hay muchos ejemplos y varios de ellos ya los hemos comentado en los episodios dedicados a estos países. Por ejemplo, Bután localmente es conocido como Drukyol, la tierra del dragón de trueno. Maldivas es Dibeji, lo mismo que su idioma. Camboya es una adaptación del endónimo Kampuchea. De ahí pasó al francés la potencia colonial en turno como Camboch. Y de ahí lo tomaron otras lenguas como el inglés Cambodia o en español Camboya. Mucha gente en México y América Latina lo llama Cambodia, sin saber que en realidad esa es la adaptación inglesa y que en español tenemos la propia Camboya.
Y mira, ya encontré el episodio que decías de Suazilandia, que ya no se llama Suazilandia, ahorita les voy a decir cómo se llama. Es el episodio 21. Así es que si alguien tiene curiosidad de aprender más de ese país, pues ya, sintonice el episodio número 21, terminando este, por favor. Bueno,
Exacto.
aquí también en Asia, pues varios bien interesantes. China, localmente es Chongguo, que es el país de en medio. Y esto sucede en muchos lugares. Se sienten con esa necesidad de identificarse como los del medio. Aquí estamos los veros buenos. Y eso es muy común en muchas lenguas para determinar ciertos sitios o ciertos topónimos. Es el caso en China. Chong es centro, Guo es país, y este Guo ya lo hemos visto cuando les platiqué de que Alemania en chino se dice Teguo. Se utiliza mucho como terminación para ciertos nombres de países. Las Coreas, fíjense, cada una de las Coreas tiene un nombre un endónimo propio. Corea del Norte es Chosón y Corea del Sur es Daewoo. Pues cada una
Como la
escritura tiene.
marca.
No, fíjate que no, yo tengo muy mala pronunciación. Daewoo es con otra letra, con otra consonante al final. Esto es más bien Daewoo. Daewoo. No sé si estoy pronunciando correctamente.
Kamsamida.
Kamsahamnida. Y en India también ya saben que le llaman Bharat localmente. De hecho, pues hace unos meses se especuló que querían cambiar el nombre de manera oficial y ya no ha habido más sobre eso, sí. ¿Tú has visto más?
No, Modi, al presidir el G20, puso, o sea, él ponía, ya no ponía India, pero después de eso no he sabido que haya habido más avance con el tema.
La invitación que te mandó a la reunión decía así que era en Bharat, ¿verdad?
Pues no, él y yo cuando chateamos en WhatsApp, o sea, nos hablamos diferente.
Bueno, y de Japón, Japón, bueno, ya todo el mundo sabe que le dicen Nippon, pero también hay una variación que es Nihon, y yo no sé nada de japonés, pero alguien me platicó en alguna ocasión que una y otra son empleadas en términos de respeto. Si es empleado, si no recuerdo mal, por gente mayor, se dice Nihon, si es empleado por gente menor, se dice Nippon. Vaya usted a saber. El hecho es que Japón, el nombre, el endónimo es totalmente diferente al que usamos nosotros, Nihon o Nippon, y se escriben casualmente igual. O sea, los dos kanjis, los dos ideogramas para escribir Nihon o Nippon son exactamente iguales, simplemente se pronuncian diferente dependiendo del contexto de quién esté hablando. Y
Si
bueno.
alguien que nos escucha es japonés o habla japonés, que nos corrija o nos aclare esto. Y de hecho deberíamos haber tomado nota, querido cónsul, e invitar al embajador japonés en México, que créalo o no, es mexicano.
Nacido en México.
Así es.
Oye, está
Debe,
bueno
y
eso,
habla
¿eh?
perfecto español, a ver si logramos convencerlo de que nos acompañe aquí en una visita a la República de los Cocos.
Yo creo que con el paisaje que me cargo aquí atrás, yo creo que sí va a aceptar, ¿eh? Oye, es
Exacto.
muy buena idea, ya queda en la lista. Bueno, y algunos otros países asiáticos que los adaptamos de su nombre original al español, pero que no es un cambio radical. Por ejemplo, es Jordania, que en árabe es al-Urdun. Urdun es el río. Jordán. Entonces, simplemente al país le decimos Jordania por el río Jordán, que viene justamente del árabe al Urdun, que es el nombre del mismo río. Palestina, en árabe no existe la P. El nombre local es Filistín. La P fue, yo no sé en dónde aparece para nombrar a esa región, pero el hecho es que localmente es Filistín, y de hecho, para los que les gusta leer la Biblia, cuando se habla de los filisteos, se habla de este pueblo ahí. También en la región tenemos a Siria, que localmente se dice Surilla, y usted no está para saberlo, embajador, pero yo sí se lo voy a contar también, que es el que yo empleo cuando viajo a países musulmanes por mi apellido, Surita, y el gentilicio de Siria, Surí, pues se parecen mucho. Entonces, cuando me preguntan, ¿y usted dónde es? Pues yo digo que soy sirio. En Azuri. Luego tenemos a. Y fíjate que me ha salvado de dos o tres situaciones complicadas. Tenemos también en el extremo oriental de Asia, tenemos a Timor Leste, que nosotros conocemos como Timor Oriental, y ya lo habíamos platicado antes. Timor significa oriente, y pues nosotros al decir Timor Oriental estamos duplicando esa idea, diciendo el oriente más oriental. Y es que era. Timor, la isla de Timor en Indonesia, era una de las partes más orientales de aquel archipiélago, pero cuando se divide entre la zona portuguesa y la holandesa, pues tienen que diferenciar a esa isla de Timor, y los portugueses le dicen, pues no, la nuestra es la parte oriental, la parte leste, que en español se traduce oriental, pero se quedó con el nombre de Timor. Entonces, literalmente estamos hablando del oriente oriental. Y de Laos, que ya platicamos en el episodio correspondiente, Laos localmente se pronuncia Lao, nada más. Esa S final se le introdujeron los misioneros franceses para lograr la pronunciación en francés, de tal forma que cuando leyera, un francés leyera Laos, leyera Lao, como se pronuncia localmente. Y aquí no voy a cubrir
Aquí
países.
creo que usted se está faltando uno.
¿Cuál?
donde yo fui antes de nacionalizarme cocotero y que representaba yo a México, fui
Sí.
embajador en Singapur.
¿Y cómo se dice localmente?
Singapura.
Ah, claro, Singapura. ¿Y por qué le quitamos la
Que
última A?
es una palabra malaya que se cree viene del sánscrito, que en sánscrito significa la ciudad de los leones. De ahí viene el Merlion y todo eso que es el símbolo de la ciudad-estado.
Ah,
Y
mira,
de hecho los
lo...
portugueses, o sea, los brasileños, o sea, en portugués sí dicen Singapura.
Ah, no sabía. Mira, lo bueno de hablar con alguien que sí le sabe, ¿eh? Porque ahorita dijiste el Merlion y yo siempre le dije el Merlión. Muy mal mi pronunciación. Ahora, qué bueno que ya estoy hablando con quien sí le sabe. Y luego hay otros países árabes que parecería que se dicen diferente, pero simplemente son traducciones de su idioma locales, como el ejemplo de Arabia Saudita. Localmente es Al Mamlaka Al Arabiya Al Saudiya. Entonces parecería que es otra cosa diferente, pero Al Mamlaka es reino. Al Arabiya, pues es árabe. Y As-Sudiya es de Saud, que Saud es la dinastía que reina ahí. Por eso le decimos nosotros saudí o saudita. Es la Arabia que pertenece a esa dinastía Saud. Pero no, Al Mamlaka Al Arabiya As-Sudiya no son nombres diferentes, simplemente es una traducción. Y ya lo platicamos antes de Qatar, que localmente no se pronuncia Qatar, sino es Qatar.
De hecho, digo, nada más ahorita me acordé, en el caso de Singapur, en el himno nacional de Singapur, que es en malayo y que se llama Mayula Singapura, que significa adelante Singapur, ellos dicen Mayula Singapura.
¿Y tú llegaste a aprender este malayo, estando allá?
Pues no, decía así expresiones y demás que usaban mucho de slang, por ejemplo, macán, macán, es como comer, comer cuando ya tienen hambre.
Así.
Todos, macán, macán, pero vas aprendiendo y luego, pues, por la falta de eso, se me han ido olvidando, pero sí, es mucho del slang que utilizan.
¿Y qué
Y
te decían?
el himno está en
En malayo.
malayo.
¿Y tú lo tienes que cantar como, o sea, un embajador tiene que aprender el himno local? No,
No,
¿verdad?
pero vas a tantos eventos y cosas que te lo acabas,
Te familiarizas con él.
aprendiendo partes del Mayula Singapura o Tiranos temblad, que es el himno de Uruguay.
Ah, mira.
La parte de Tiranos temblad me daba así como mucha emoción y luego muchos hasta chocaban sus zapatos en esa parte.
Yo creo que le vamos a hacer una pregunta al estimado público, si quieren, que le pida al embajador que nos interprete esas bonitas canciones, esos himnos de Singapur y de
No, no en
Uruguay.
tono ni la cucaracha.
Pero hubiera estado muy bien.
Mi maestro de piano le dijo una vez a mi mamá que se sentía mal por estarle robando su dinero, pero que yo nunca iba a aprender a tocar.
¿Y no?
No, tuvo
Tuvo
razón.
razón.
Y pues bueno, contrario a lo que parecería, en África no son muchos los países que tienen endónimos diferentes. El motivo es que muchos de sus nombres son establecidos durante la época colonial del siglo XIX y XX. Pues si movieron fronteras sin ton ni son, pues también movieron nombres sin ton ni son. Muchas de estas regiones previamente eran conocidas por los diferentes y muy atomizados grupos que habitaban cada región, pero cuando los europeos dividen el país, varias de esas identidades quedaron dentro de un mismo cuadrante y ningún nombre local prevaleció. Por tanto, no hubo muchos nombres propios, endónimos, que sobrevivieron. En cambio, los nombres en general fueron nuevos. Por ejemplo, el nombre de Tanzania es realmente un apócope de las dos colonias británicas que se unieron para hacer una federación, la República de Tanganyika y la brevísima República de Zanzíbar. Juntas forman el nombre de Tanzania. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me hicieron repetir este párrafo varias veces por mi mala pronunciación.
Perdón.
Marruecos es una de las excepciones porque sí tiene un propio endónimo, Magrib.
Y es que parecería que Marruecos y Magreb son la misma raíz, pero no, fíjense, Marruecos viene de la ciudad Marrakech, que en español antiguo era conocida como Marrocos, y de ese nombre Marrocos le dan el nombre al resto de la tierra que lo rodea y que es gobernada desde Marrocos y evoluciona al nombre de Marruecos. Sin embargo, Maghreb o Maghreb es un vocablo totalmente árabe que lo que significa es occidental. Es el territorio más al occidente hacia el que se expandió pues el Islam, y por eso es que le llaman al Magreb, pero no tiene nada que ver con Marruecos. Nosotros utilizamos un nombre que es diametralmente opuesto a el que se utiliza localmente. El caso de Egipto en África también es uno notable porque Egipto es un nombre griego de aquella época en que pues los griegos ptolomeicos gobiernan Egipto, así lo nombran. De hecho, esa PT suena muy griega, Ptolomeo, por ejemplo, pero localmente se le conoce como Maser. Y yo una vez, yo ya se lo pronunciaba como Miser, y cuando decía Miser, me decía, no, no, tú aprendiste, tú eres turco. Y yo no entendía por qué me decían que era turco, y es que en turco se pronuncia Miser, pero en árabe realmente es Maser. Y aquí llegamos a ese país que mencionó el embajador de su amigo que confundía Suiza o Switzerland con Suazilandia, que era Swaziland, y que precisamente por ese motivo el rey hace unos 5 o 7 años decidió cambiar unilateralmente a Eswatini. Suazilandia y Eswatini significan lo mismo, tierra de Suazis. Simplemente la versión Suazilandia es una versión de origen inglés, sajona, mientras que Eswatini significa tierra de Suazis, pero en el idioma local. Y hay otras adaptaciones en diferentes países africanos. Por ejemplo, decimos Argelia, pero localmente es Aljazair. Y es por eso que en inglés y en árabe se dice Algier o Alger. En español decimos Argelia. Ahí como que modificamos un poquito el orden de las consonantes, pero localmente es Aljazair. Kenia, realmente lo deberíamos de pronunciar Kenia. En inglés le dieron, para pronunciar el nombre de Kenia, realmente le pusieron una NY, y ese dígrafo tendría que pronunciarse como una ñ. Pero en español, pues lo copiamos NY y dijimos, pues es una NI y decimos Kenia. Localmente le pronuncian Kenia. Y finalmente Liberia, que por ser un país donde se habla inglés y que surge justamente de esclavos liberados de Estados Unidos, su nombre, la forma en que lo pronuncian ellos es Liberia, no Liberia.
Y tú sabías, digo, es que es casualidad, pero ahorita que dijiste Mizrum para Egipto, en hebreo se dice Mizraim.
Pues sí, misma raíz.
Este es exacto, es el nombre, es en hebreo o arameo para
Oye.
referirse, pero, y que incluye a los dos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto.
Ah, pues yo no distingo uno de otro.
No, bueno, nada más lo digo porque eso es, yo creo que viene de épocas bíblicas.
Oye, ¿y a Jordania en hebreo cómo se le llama?
Jardín, Jordán. Ay, me hiciste, creo
¿O
que Jardín.
Siria?
Creo que Jardín.
Ya, o sea, ¿a los vecinos cómo le dicen en hebreo? Siria,
No, creo que
Líbano.
Siria, sí es Siria, Lebanón y Jordán. Creo que Jordania lo dicen Jordán. Pero no,
Que,
ahora aquí que no me acuerdo.
a ver, también alguien que sí le sepa el hebreo que nos diga. Perdón, embajador, perdón.
¿Qué tal? Alguien que sí le sepa, pero bueno.
Oye,
Ay,
también ahorita me recordaste que Líbano localmente es Lubnán en árabe. Bueno, es una diferencia mínima, ¿no?
exacto. Y pues no te olvides de Sudáfrica, que siendo hogar de 11 idiomas oficiales, claro que tiene sus endónimos, aunque son más bien una traducción del nombre original, que en este caso fue en inglés, South Africa. Así tenemos Nijisimu África en Zulú. Y aquí va la pronunciación. Mzansi África en Xhosa o Sudáfrica en Afrikaans. Entonces, que cuando estaba yo, bueno, es que bueno, ya a mi edad uno se empieza a acordar de anécdotas para todo.
Que a la gente le gustan esas anécdotas, así es que
Cuando
venga.
no, cuando estuve un año también ahí de voluntario en un kibutz, era un kibutz que estaba mayoritariamente habitado por migrantes sudafricanos, que no estaban de acuerdo en aquel entonces, pues, con el apartheid que había en su país y se fueron a Israel. Y entonces aprendía uno cosas como Afrikaans. Entonces, por ejemplo, buenos días es Khoya Mora, buenas tardes Khoya Nan y Khoya Nag es en buenas noches. Entonces ahí iba yo aprendiendo mis palabras, pero ahorita ya traté de acordarme de otras que me sabía en su momento y ya no vienen a la memoria.
Oye, pero qué pa.
Finalmente, dime.
No, qué padre que todos esos viajes te van dando elementos de todos esos idiomas, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí me sorprendiste con el himno
Mithlali.
malayo,
Ah.
con esas palabras en Afrikaans. Ah, me encanta eso. Ojalá tuviera tu memoria para eso.
Ay, sí, si tú viajas por todo el mundo. Pero
Bueno.
bueno, finalmente en Oceanía no tenemos nombres raros, pero sí un par de pronunciaciones ligeramente incorrectas. Kiribati realmente se pronuncia Kiribaz de forma local. Esto es una deformación del nombre que dieron los británicos a estas islas Gilbert Islands. Pero esto no termina ahí. Su isla más grande se escribe Kirimati, pero se pronuncia Kirimás. Y si no me equivoco, estaba yo leyendo que Kiribati es el único país que está en los cuatro cuadrantes del mundo, ¿no? O sea, norte, sur, este y oeste. O sea, tiene islas en las cuatro partes.
Sí, es que es un país súper, súper extenso. O sea, si tú sumas el área de sus islas, pues no es mucho, debe tener unos 300 kilómetros cuadrados, lo cual es bastante poco. Pero están expandidas en un espacio amplísimo de océano que es casi tan grande como los Estados Unidos continentales. O sea, si tú pones las islas de Kiribati en el mapa de México, pues casi casi van desde la isla de Guadalupe hasta la mitad del Golfo de México. Pero son islitas pequeñísimas, lo que pone unos retos gigantescos a las comunicaciones locales.
Y ya que lo han escuchado en voz alta, ¿a qué les suena este nombre de Kirimás? ¿No les parece una deformación de la palabra Navidad en inglés, Christmas? Si les pareció, están en lo correcto. Por cierto, el gentilicio que ellos emplean no es kiribatense, sino ikiribás.
No, pero no, o sea, sí, el nombre es una adaptación fonética de Christmas, que local, o sea, originalmente los navegantes le pusieron Isla Christmas, pero a la hora de escribirlo con el alfabeto de ahí, pues tuvieron que adaptarlo y por eso quedó Kirimás. Bueno, y de
A
Palau
ver, ¿tú
ya.
sabías, digo, porque esa sí sería de esas que no podrías pronunciar, pero tú sabes cuál es el nombre de una colina de Nueva Zelanda que cuenta con el libro de Guinness de los récords del topónimo más largo del planeta?
Sí, lo he visto, pero no, 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 imposible. A ver, ¿tú quieres intentarlo?
Son dos renglones y de casi puras consonantes. Taumatahuacataniga. Cahuatamatea turipucacapiqui maugarón maugarón ucupaquihuenaquitanatu. Ese es un topónimo.
No, está buenísimo. Quisiera que alguien maorí nos dijera si lo pronunciaste bien o no. Lo que sí te puedo decir es que estoy casi seguro que en ese topónimo hay un dígrafo WH. Dime si lo has visto.
Hay varios
Bueno,
WH.
esa WH en maorí se pronuncia como F.
Ah,
Entonces,
luego,
si
luego
estaba
para
ahí, ya me di cuenta que ahí te falló el acento.
Taumata facataniga cato autamateripuca cacapiqui maugarona cupa caifen ucaitanajo.
Te felicito.
Pues bueno, esa sí sirve para poder jugarla en algún lado que es una colina de Nueva Zelanda y que tiene el récord Guinness de ser el topónimo más largo del mundo.
Realmente te felicito. Nunca me imaginé escuchar el nombre completo de ese lugar, ¿eh? Luego, ¿sabes qué? Lo voy a poner aquí en el texto debajo del capítulo de Spotify para que a ver si alguien más se anima a tratar de pronunciarlo tan bien y con ese acento tan pulcro, tan maorí, con que lo
Tan
hizo
Mauri,
el
exacto.
embajador. Y ya de Oceanía solamente les digo de dos lugares que pues simplemente por acento los ponemos malos, será que soy yo. Nauru no es Nauru, es Nauru, y Tuvalu no es Tuvalu, es Tuvalu. Y esperemos que no se nos haya escapado ningún país de esta lista y si así fuera, pues espero que nos sepan perdonar o mejor todavía que nos avisen, nos manden comentarios por X o aquí mismo en Spotify, nos digan de cuál se nos olvidó o cuál pronunciamos mal. A ver qué tal sale.
Exacto. Y no cuenta mi pronunciación de la colina esta neozelandesa. Y este fue un episodio más de la República de los Cocos. Su cuerpo diplomático acreditado en la Ciudad de México les agradece. Bueno, no. Sí, en la Ciudad de México y en Monterrey, pero no sé qué relación tenemos ahí si entra dentro de los límites territoriales. Pero
Yo estoy
bueno.
en tu circunscripción, ¿no?
Exacto. México les agradece mucho la atención. Deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad. Sé que el cónsul lo disfrutó mucho.
Algo, un poquito, especialmente esas pronunciaciones tan exóticas que te avientas. Y como en cada episodio, esperamos haber logrado nuestro objetivo, despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. Les agradecemos mucho su atención y paciencia y los invitamos a mandarnos mensajes en Twitter o X, en Instagram o a través de esta plataforma con ideas para nuevos programas. La cuenta oficial, que no está verificada, pero es súper oficial de esta república, es arroba rep de los cocos. La cuenta oficial del embajador, que sí está verificada, es arroba NWLust y no la quiere cambiar para simplificar lo complicado que es, porque ya está verificada. Ustedes díganle si la cambio o no. Y la mía es
Exacto.
arroba mapoteca-mx, que no está verificada, pero que sí es bien oficial. Y no olviden de compartir este podcast con esa amiga nerd que no solo ya sabía que la República Checa ya pidió ser conocida como Chequia solamente, sino que además sabe esta amiga que en checo el nombre abreviado es como ir a pedir una soda, un chesco.
O con ese amigo ñoñísimo que ya sabía que Brasil, Colombia y Venezuela también llevaron el término Estados Unidos en su nombre oficial, tal como es el caso de México. Venezuela es quien lo guardó hasta más recientemente, 1953, auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-Saint Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.